오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은
La palabra de Dios, Efesios capítulo 4, versículo 9 hasta el 10. La palabra de Dios, Efesios 4, versículo 9 hasta el 10. Vamos a leer todos juntos. Y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amén. Vamos a orar todos juntos antes de escuchar la palabra del Señor. Oremos por el obispo y para que todos nosotros podamos obedecer ante esa palabra y podamos tener la esperanza de la palabra de Dios. Vamos a orar todos juntos. Padre Dios, damos gracias por este día santo que nos has permitido y deseamos recibir tu palabra. Ayuda a tu siervo y unge los labios de tu siervo, darle sabiduría, el conocimiento y el poder de tu palabra. Y en esta hora, al llevar tu palabra, yo, Señor, que todos nuestros miembros puedan recibir esa palabra que es tuya, esa voluntad del cielo. Ayuda, Señor, en la fe de cada uno de ellos. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Cristo nos ha dado a nosotros la salvación y luego de esto también nos da el poder para tener nuestra vida de fe. Pero todo esto fue algo que Él ha obtenido a través de la lucha. Él es aquel que tiene ese poder para poder realizar esto y esa es la razón por la cual nos lo da a nosotros. Él nos da a nosotros la salvación, incluso nos da el poder, más allá también nos da la energía, el vigor. No es un resultado de su generosidad. Y tampoco es pues algo porque en un resultado de algo pasivo en él. Y no tampoco es, ay, él fue generoso en su corazón, sino que él con él peleó con su corazón, peleó con su cuerpo, con toda su voluntad, con todas sus fuerzas. Con todas las fuerzas que él tenía, él pudo obtener esa soberanía. Y esto es lo que manifiesta. Ese es el resultado de su esfuerzo. Todo esto viene a través del resultado de su esfuerzo. Por eso nuestra salvación no solamente es, ay, ¿será que es un beneficio para mí o no? No viene solamente siendo parte de esto, sino que viene a través de su mayor dedicación y ese regalo que nos da a nosotros e incluso todos los dones que nos da a nosotros de la misma manera. Viene de ese regalo que viene desde su profundidad de su corazón, que está con toda su fuerza. Y con relación a esto, el hecho de que Jesús también estuvo en esta tierra, No es solamente, Jesús vino en esta tierra y vivió la vida en esta tierra y Él sintió que es el ser hombre. Él experimentó la muerte y luego volvió a su lugar, a su puesto de gloria. La verdad es que no podemos ver la Biblia como si Jesús haya venido, como si hubiera tomado un pequeño viaje y se hubiera vuelto. No es como si Él hubiera pasado por un viaje pasivo, y esta no es así, no es como deberíamos dibujar a nuestro Señor, sino que el Señor, Él derramó su sangre en esa guerra, esa gran guerra, y Él ganó esa hegemonía, y esta es lo que va con relación a esto, y nuestra relación es el resultado directo con su victoria, sino que incluso los dones que Él nos da a nosotros expresa claramente su voluntad de restaurar el universo entero a su estado glorioso. Es una declaración poderosa. Nuestros dones que nos ha dado a nosotros tiene ese significado. Por eso, nosotros podremos pensar, el hecho de que Jesús haya venido en carne, el hecho de que haya venido en hombre, es la obra de Él. También podremos pensar, esto como es algo que nosotros podemos ver, entonces esa es la lucha que Él tuvo que hacer, esa es toda la lucha que tuvo que tener. Pues tenemos que saber que Él vino con el problema mucho más grande, lo más importante del cielo, y para poder obtener esta soberanía, Él tuvo que pelear con Él, y si Él no hubiera peleado de esa manera, nadie hubiera podido obtener esa soberanía, porque Él luchó, y porque Él luchó y ganó, Él comprobó ese derecho que Él tiene, comprobó ese derecho del soberano. Por eso nosotros podemos pensar, Jesús al venir en esta tierra, Él pues vino pues en la tierra, sufrió y luego ascendió al cielo. Pero uno puede pensar de que todas estas cosas son cosas porque pues es el derecho que Él tiene porque fue enaltecido. Si pensamos así tan simplemente, la verdad no estamos viendo la imagen completa. Tenemos que saber que dentro de la vida de Jesús, dentro de Él, muestra toda la fuerza, su fuerza, toda la gran inversión y la lucha en esa gran batalla que Él tuvo que tener. Y detrás de todas las cosas que nosotros no podemos ver, tenemos que saber de que ahí Él ganó esa hegemonía, Él obtuvo esto, y por eso así de esta manera Él vuelve a restaurar ese puesto del Creador. Por eso, tenemos que saber que dentro del poder de nuestro Señor, no solamente que solamente algunas personas lo miren, sino que es que todo el universo ya ha verificado esto. Es algo, ese poder, esa declaración que ya fue dada a todas las personas del mundo, en todo el universo. Es esa hegemonía que fue dada a todo, fue declarada a todas las personas del mundo, en todo el universo. Por eso, aquel Señor nos ha llamado a nosotros. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos, y nosotros el hecho de rendir y tener nuestra vida de fe, podemos pensar, yo que tendré que creer en Jesús para poder recibir la salvación. Tengo que salir del infierno. Tengo que salvarme. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? La verdad es que nuestra vida de fe no es con relación de la metodología. La vida de cristiana no es, miremos, ¿cómo puedo recibir la salvación o no? Eso no es nuestra vida de fe, sino que nuestro Señor, Él ya ha ganado esa vida eterna. ¿Y ahora qué es nuestra vida? Seguirlo a Él, seguir a nuestro Señor, obedeciéndolo. Nosotros no escogemos nuestra propia vida. El escoger Es algo que las personas del mundo hacen. ¿Por qué? Porque ellos no conocen el futuro. Por eso ellos sí no se esfuerzan por sus vidas, entonces no van a poder vivir. Por eso escogen cada una de las cosas. Pero nosotros no vivimos de esa manera. ¿Por qué? Porque el Señor ya escogió nuestro futuro eterno. No estamos hablando de un futuro de solamente varios años, sino que Él ha escogido que nosotros seamos hijos de Dios, hace de que nosotros seamos ciudadanos del cielo, y el hecho de que nos salva a nosotros y nos da los dones es porque Él hace que nosotros hagamos la obra del cielo como ciudadanos del cielo, y también hace que nosotros, siendo hijos de Dios, podamos realizar esas obligaciones que sean aptas en el cielo. Por eso el hecho de que nosotros recibimos los dones, el hecho de que nosotros tenemos eso, ese destino, ¿qué es? Es porque el Señor ha escogido para nosotros. Tenemos que conocer esto. Y si el Señor nos ha tomado como ciudadanos del cielo, ¿qué es lo que el Señor espera de nosotros? ¿Por qué será que Él obra de esta manera? ¿Qué es lo que espera de nosotros? La Biblia nos dice acerca de esto, que es seguir a Jesús, es trabajar por su reino. Pero entonces en nosotros podemos pensar, ay, sí, entonces esto es todo. Ah, entonces como está, ha sido tan claro, entonces tengo que seguir ese camino. Y van luego, él dice, ay, jefe, yo ya no voy a ir desde mañana, pues ya no voy a ir al trabajo. La verdad, no podemos hacer así. ¿Por qué? Porque tenemos que continuar con nuestra vida en la carne. También tenemos que cuidar de nuestra familia. Pero tenemos que tener esa sabiduría de al vivir en esta tierra, entonces nosotros no podemos usar los mismos métodos que usamos en la iglesia. Y también al vivir en el mundo hay muchas cosas que nosotros necesitamos, y también tenemos que seguir esos principios de este mundo para poder vivir. Pero nuestra obligación, pero nuestra identidad verdadera, ¿qué es entregar nuestra vida, toda nuestra vida, para la iglesia. Nuestra identidad, lo que nosotros tenemos que hacer, que es hasta el momento que nosotros moramos, es ser usados para la iglesia. No es esperar algo de la iglesia. Las personas que esperan algo de la iglesia son, pues están manifestando que no, todavía no son ciudadanos del cielo, porque todavía no son ciudadanos del cielo. Obran de esa manera. Pero hoy, el día de hoy, tenemos que tener esa determinación. Hay muchas dudas, incluso hay mucha certidumbre. E incluso en nuestro corazón podremos pensar, pero entonces las cosas del mundo son primero, mis propias cosas son primeros. Habrá una gran mayoría que pensarán de esta manera. Pero la verdad es que no es así. El mundo es solamente un recurso para nuestra carne. Pero lo que nosotros tenemos que hacer, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Nuestra obligación, ¿qué es? Tenemos que seguir a nuestra obligación, nuestro deber que fue dado a nosotros. Y el día de hoy tenemos que tener esa determinación y toda esa certidumbre y toda esa duda. Tenemos que organizar toda esa con lo que nos confunde a nosotros, y tenemos que conocer, definir nuestra identidad en nuestro ser. Queridos hermanos, la salvación que nosotros obtenemos no es como si estuviéramos en el pecado y el Señor nos dijera, ay, mire, compre esto, ay, esto es algo barato, se lo doy barato. Y uno piensa, ay, sí, ¿será que tengo que comprar eso? Ay, miremos al otro lado, mira esto. Ay, ¿será que tengo que comprar eso? ¿Será que no? La verdad es que no podemos pensar que lo que el Señor nos da a nosotros es como si fuera comprar algo en el mercado. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha sacado del infierno. Él nos ha sacado en las manos del enemigo. Él ha entregado su vida para salvarnos a nosotros. Y Él fue victorioso en esa gran victoria. Y nosotros somos el resultado de su victoria. Espero y les bendigo en nombre de Jesús que podamos recordar esto. Que cada uno de nosotros podamos usar ese regalo lo que Él nos ha dado para Él, para su reino, para que podamos usarlo por Él, siendo su siervo, siendo su hermano, siendo su amigo, nosotros podamos servirle, podamos seguirle y seamos fieles en esto. Por eso, todos los dones que nosotros recibimos, la verdad, no deben ser abandonados, sino que incluso todo ese vigor que nos da a nosotros, todo ese poder que nos da a nosotros, nosotros al mirar esto, ¿qué significa? Es que Él nos da la fuerza para poder sostener la vida que ahora tenemos. Pero ¿eso qué significa? De que Él desea estar junto conmigo. De que Él desea junto conmigo. Espero que nosotros podamos recordar esto verdaderamente. Si nosotros menospreciamos esto y dejamos pasar esto, más adelante dejaremos pasar. Tenemos que saber que nuestro Señor, por nosotros, Él peleó toda pelea y Él ha ganado esa hegemonía universal. Y nosotros, la verdad, no podemos pensar, ay, sí, eso no tiene relación conmigo. Y como las personas, o como los viejos ser, o cuando éramos incrédulos, ay, eso no tiene ninguna relación, pues, conmigo. Y si nosotros sí abandonamos esto, entonces no vamos a poder caminar junto con el Señor. Y esto traer dificultades en nosotros. Espero que el día de hoy nosotros podamos tener esa determinación y nuestro corazón puedan ser reforzados. ¡Aleluya! Y ahora, si nosotros miramos el pasaje bíblico que hoy leímos, hemos visto por las semanas pasadas de que Dios pues tiene esa voluntad de unificarnos. Hemos escuchado esa palabra. Hasta ahora nos hemos visto desde Efesios, desde primero de Efesios 1, que constantemente dice de la unión. Y podemos ver en que todo en Efesios, de la mitad de Efesios, habla sobre la unificación. De que la persona que realiza esa unificación, o sea, esa unión, entonces esa persona no tiene esa particularidad como persona de Dios. Por eso, esa unión, esa unificación, el hecho de convertirnos en ese cuerpo del Señor, es ese propósito primordial para nosotros. Ahora, estas personas, Dios les da los dones. Nosotros recibimos esos dones, esos regalos de gracia, y es dada a todas las personas, y no hay ninguna persona que no viva acorde a esos dones. Y el Señor da estas cosas, e incluso a la iglesia también les da esos dones especiales. Y todos estos dones, esos dones de regalo, podemos ver de que todo esto también tiene una razón. Todo tiene ese fundamento. Los dones, pues por creer en Jesús, todos reciben los dones. No solamente es eso, sino que hay alguien que está compartiendo. O sea, ¿quién es aquel? Da esto. Le doy esto a fulano de tal. Le doy esto a fulano de tal. A través de su juicio, Él entrega, a través de su medida, entrega estos dones. A través de ese juicio cuidadoso que Él hace, entrega esto. Y podemos ver de que la semana pasada vimos la palabra que llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Y en esta palabra podemos encontrar de que Él, a través de la victoria de su victoria, Él al estar en el cielo, podemos ver de que con ese resultado de su victoria nos da a nosotros esos dones. Y Él, quien ha triunfado y nos da a nosotros ese regalo, ese recordatorio para poder recordar y manifestar de que Él ha sido victorioso. Por eso lo que nos ha dado a nosotros, tenemos que ver, pues ya más o menos hemos visto el bosqueo de cuál es lo que el Señor es, lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Pero ahora tenemos que ver más específicamente cuál es esa pelea que Él peleó, de que el rey que había entrado en su pueblo, ese general victorioso, en el cual ha entrado con el desfile al pueblo y le alabaron y le aplaudieron. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurrió antes de esto? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Cuál es la pelea que él tuvo que pelear? La verdad, la semana pasada no hablamos acerca de esto. Pero en el día de hoy vamos a mirar de que él, aquel de que ascendió, subió al cielo. Y entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa todo esto? Nosotros la semana pasada vimos, dice, que subió a lo alto. Y si vemos en lo pasado bíblico que hoy hemos visto, ¿qué dice? Y eso que subió, ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, el hecho de que haya ascendido, ¿qué significa eso? ¿Nosotros qué podemos pensar con esto? Ah, pues sabemos de que él subió, pero entonces nosotros así es como hemos aprendido de que él subió. Y entonces ahora, en medio de esta lógica que nosotros podemos ver que es de que él subió, como él subió, entonces él subió desde abajo. Entonces significa que él estuvo en la tierra. Pero entonces significa que él vino de bajó del, o sea, del cielo a la tierra. Entonces, como él bajó una vez, entonces significa de que él subió de abajo hacia arriba y también dice de que él estaba arriba y bajó. Pero entonces, ¿qué significa? De que él estuvo en lo más alto y él bajó del lugar más bajo, o sea, de mucho más bajo de su identidad. No nos está hablando sobre esto. Esto es lo que el texto de hoy nos está diciendo, el versículo de hoy nos está diciendo a nosotros. Pero entonces, ¿qué significa que descendió a las partes más bajas de la tierra? ¿Qué significa esto? Está arriba, o sea, el cielo. Cuando dice arriba, pensamos en el cielo. Entonces subió, bajó en lo más bajo, o sea, en la tierra. ¿Dónde será esto? Entonces, pues, nosotros simplemente pues decimos, subió al cielo y vino a la tierra. La verdad, eso no tiene ningún problema si decimos así. Pero si vemos en el versículo que hoy leímos, podemos ver que la estructura del versículo que hoy leímos pues con algo ambiguo y confuso, y como está comprimiendo muchas cosas, que pues la interpretación de eso es un poco difícil, y como fue escrito tan ambiguamente, y por eso es difícil de explicar eso, por eso creo que fue escrito tan simplificadamente. Lo está mirando de esta manera, pero entonces cuando en la oración de que subió y bajó, entonces podemos pensar que el comienzo estaba desde acá, que comienza en la tierra, luego subió o bajó, o si es al revés, si es de arriba, bajó y luego subió. Pues la verdad, pues al ver este versículo no vamos a poder conocer eso, pero entonces, ¿cómo tenemos que entender esto? ¿Cómo es que lo que Pablo, o sea, que el apóstol Pablo está tratando de decir? ¿O será que lo, pues como es tan complicado esto, que él lo escribió así, pues tan ambiguamente para, esa es la manera que él tuvo que decir? ¿Qué significa que él ha bajado? ¿Será que es la tierra? ¿Será que es la tierra de dónde está hablando? Para poder responder esas preguntas, preparé cuatro respuestas. 1, 2, 3 y 4, las cuatro respuestas. Cuando habla de que él ha descendido en las partes más bajas de la tierra, e incluso todo lo que en los 2000 años, que es lo que los teólogos también han dicho, y esas, los cuatro que les diré, es que también ha sido fundamentada en la Biblia. Si vemos en la primera interpretación, ¿qué significa? Estamos hablando de ser que se hizo carne, que la vino en la tierra siendo carne. Y luego, segundo, está hablando sobre la vida y la muerte en la tierra de Jesús. El hecho de que Jesús estuvo en esta tierra y más allá, toda la vida que ocurrió, o sea, y toda la muerte es que estuvo en la tierra. Podemos incluir también en su sufrimiento y en todas las cosas. Y luego la tercera interpretación, que es de que él descendió al Hades. Que él descendió al Hades. Algo que no es tan común pues para nosotros. Y luego cuarto, la interpretación que es, aunque cambió el orden de que él subió al cielo y luego bajó, o sea que comienza con la parte de arriba y luego baja, dice que descendió por el Espíritu Santo, Entonces está hablando sobre en el Pentecostés, en el cual es el Espíritu Santo bajo. Esas son las cuatro maneras como se interpretan este versículo, y esto es como generalmente se interpreta de esa manera. Ahora vamos a organizar cada uno de ellos. Si vemos en la primera interpretación, cuando dice que se hizo carne, cuando él dice que viene, descendió en las partes más bajas de la tierra, en la primera interpretación es que se hizo carne, que él se hizo carne. Y si vemos en Juan, nos habla acerca de esto. Yo estaba en ese lugar. Yo estaba en el cielo. Y también en Juan 6, también dice de que el lugar donde yo estaba era arriba. Era estar en ese lugar. E incluso, y también en Filipenses dice que él, siendo forma de Dios, o sea, que era igual a él, él se echó y hizo, vino y tomó forma de siervo semejante a los hombres. Por eso, la posición era en el cielo, y por eso él ha venido en esta tierra. Podemos ver que habla de dos diferentes partes, del cielo y la tierra. Y por eso cuando dice las partes más bajas de la tierra, solamente está hablando a la tierra. En general está hablando de que se hizo carne. Esa es la primera interpretación. Y cuando luego la segunda interpretación, que habla sobre la que ha descendido en las partes más bajas de la tierra, entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos interpretar? La segunda interpretación, ¿qué es? La segunda interpretación va un poco más general, o sea, de solamente que haya venido en carne, sino que también está hablando del momento en que la vida de Jesús, en el momento en que sufrió, en todo su sufrimiento, aflicción, e incluso cuando Él murió, está hablando de toda la vida en cuanto Él se sometió y se rebajó. Lo habla en la perspectiva del hombre, de la vida y la muerte en la tierra. Esa es la segunda interpretación. Por eso, entonces cuando habla, cuando dice los sitios más bajos de la tierra, o sea, cuando habla de las partes más bajas de la tierra, en general la Biblia lo relacionaba con la muerte. Cuando dice lo más bajo de la tierra, las partes más bajas de la tierra o los sitios más bajos de la tierra, está hablando sobre la muerte. E incluso las mismas expresiones que esta también se habla en el momento en que Jonás había estado en el gran pez, dentro del gran pez, también se usa de la misma manera. También se usa en la misma expresión. Y cuando dice en las cosas, en las partes más bajas de la tierra, también está hablando como el profeta Jonás, en el cual Jesús también estuvo se fue enterrado en la tierra y estuvo enterrado. Especialmente está hablando en el momento en que fue enterrado. Y también cuando habla las partes más bajas de la tierra, también se le es relacionado con la tierra que fue creado, los montes, los bosques, los árboles, todas estas cosas. También, ¿qué se les dice? Se le expresó las profundidades de la tierra. E incluso, en una perspectiva un poco más diferente, cuando dice las partes más bajas de la tierra, también está hablando sobre el vientre de la madre. También se relaciona con esto. Y en esta parte podemos ver de qué está hablando de Jesús, que fue concebido en el cuerpo de una mujer, y pues está hablando en el momento en el cual Jesús ha venido en esta tierra. Y también podemos ver con conexión con el hecho que se hizo carne, de que Él vivió en la vida como hombre. Podemos encontrar en esas diferentes expresiones y en simples palabras podemos ver de que cuando dice las partes más bajas de la tierra, también habla del hecho de que hizo carne, de que Él siendo carne, toda la vida que viene acerca de eso, incluso todo el sufrimiento que tuvo que ir, que todas las cosas que son relacionadas a esto, Incluso que él estuvo en el valle de sombra y tuvo que caminar en esto. Habla con un poco más con profundidad el hecho de que se hizo carne. O sea, no es un hecho de todo color rosa en este tiempo. Podemos ver que todo lo que tiene que ver con Jesús, podemos ver si todas las expresiones que habla del hecho de que Jesús también de la misma manera fue concebido en una mujer y luego de la misma manera como Jonás, él también tuvo que ser, fue pues enterrado y también a través de alguien fue matado. Y todas estas cosas, a ver, no son inapropiadas para poder expresar a nuestro Señor estos versículos. Y luego está la tercera interpretación de que descendió al Hades cuando habla las partes más bajas de la tierra. Pero entonces cuando dice de que él estuvo en el cielo y también pues en las cosas más bajas de la tierra, hubiera pues simplemente dicho tierra, pero ¿por qué dijo las cosas más, las partes más bajas de la tierra? Que no solamente es el cielo, la tierra, pero más allá, más abajo, las partes más abajo de la tierra. Podemos encontrar esto. Por eso, el hecho de que Jesús haya ascendido, no solamente está hablando de esta tierra, pues la tumba, pues la muerte, sino que va más allá, también implica algo más allá de esto, o sea, algo más abajo que la tierra. Y esto, ¿qué es en otras palabras? Está hablando del abismo en el cual, pues, pues también aplica también al abismo en el lugar donde están encarcelados los espíritus, de que Jesús también bajó incluso hasta el abismo. Y esto, si vemos en 1 Pedro 3, nos muestra, podemos seguir los pasos de Jesús luego de que haya muerto. Podemos encontrar eso que dice, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llenarlos a Dios, siendo la verdad muerte en la carne, para vivificado en espíritu. Pero entonces la carne había muerto, pero su espíritu no había muerto. Y también, ¿qué lo dice? En la cual también fue y predicó. O sea, cuando dice en el cual también es en el Espíritu, por el Espíritu también se habla, podría definirse de esa manera, que él predicó a través del Espíritu. De que él murió en el Calvario e incluso él estuvo en la tumba y en esos tres días que estuvo enterrado, en esos tres días, ¿dónde estuvo Jesús en esos tres días, en ese tiempo, en el momento en que él ha muerto y fue enterrado en la tumba? Y hasta el momento en que resucita, ¿en qué lugar está? ¿En dónde estaba él? Y si vemos en Pedro 3, nos muestra de que él ha muerto en carne, pero él estaba vivo en espíritu. Y por eso lo que hizo en tres días, que es de que él estuvo pues abajo, o sea, había estado, todavía estaba abajo, estaba descendido. Y dice de que él predicó en los espíritus, a los espíritus encarcelados. Cuando hablamos sobre la cárcel, ¿qué significa esto? No estamos hablando sobre el infierno, o sea, el lugar de fuego que habla en Apocalipsis. No está hablando de eso. Ese es el infierno. Sino que cuando dice que fue los espíritus encarcelados, si vemos en el texto original, está hablando sobre ese lugar que encierran antes de que reciban el castigo. Ese lugar donde temporalmente están pues guardados y en ese lugar son vigilados en la cárcel, en la prisión. Pero digamos en inglés es prison y también en español es en la cárcel, en la prisión. Pero entonces, ¿qué fue lo que hizo a él al entrar en esas cárceles? Él dijo que él predicó, Pero entonces no significa que haya predicado el Evangelio, o pues de pronto porque ahí están los incrédulos que todavía no han creído en Jesús. No es que esté predicando el Evangelio, sino que Él proclama, o sea, Él predica la victoria. Es una palabra diferente. Se usa la palabra que es uso, que es anunciar. ¿Qué es anunciar? Es anunciar la noticia. Por eso, entonces, Cristo, Él, así vemos a esos ángeles caídos, esos ángeles malos, incluso en la Biblia los demonios, y podemos ver de que el Señor va delante de ellos y anuncia su victoria, anuncia esa noticia. Cuando Jesús murió, en ese momento, todos esos espíritus malos, ¿qué es lo que ellos pensaron? Pensaron de que Jesús había perdido, de que Jesús ya era un perdedor. Ah, sí, nosotros vencimos. Ay, Él perdió. Pensaron de esta manera. ¿Por qué? Porque hace poco vieron la muerte de Jesús. Pero entonces, ¿qué fue lo que Jesús hizo? Que Él se manifestó en las partes más bajas y delante de los ojos de ellos. ¿Qué fue lo que prometió? Lo que esto muestra no es que yo haya perdido, sino que yo he sido victorioso. Esto es lo que lo muestra. De que así es como la guerra ha terminado. Y pues ellos pues se asombraron al ver eso, o sea, tuvieron un shock a través de esto, de que el momento en que Cristo haya muerto y resucitado, a esos espíritus que estaban pues todavía estaban encarcelados en el abismo, Él fue y les proclamó a ellos. Y aunque ellos habían, Él había muerto, no significa que Él haya pues perdido, sino que eso significa todo lo contrario, que Él ha sido victorioso. Y Él ha proclamado esto, Él ha llevado esto a los espíritus encarcelados. También están los que están dentro de la cárcel y los que están fuera de la cárcel, pero de todas maneras ellos son espíritus que han sido traicioneros, son aquellos que cayeron, son aquellos que fueron en contra de Dios. Estamos hablando de esos ángeles, esos espíritus que fueron en contra de Dios. Eso es ese grupo de ángeles caídos, ese grupo de demonios caídos. Podemos ver de que ellos estarán en ese lugar. Estarán encarcelados hasta el último momento. ¿Pero por qué es esto? ¿Por qué es esto? Porque ellos han pecado y ellos y han ido en contra de Dios. Y no solamente eso, sino que la naturaleza de ellos es depravada. Y como su naturaleza es tan depravada, podemos ver de que ellos pueden ensuciar a todo el mundo. Y esos espíritus sucios son aquellos que les gusta separar, les gusta, ellos siempre tienen envidia, tienen celo, e incluso ellos van en contra, abandonan a Dios. Y son muy hábiles en engañar, en ser mentirosos. Y para llegar a su propósito, ellos realizan todo tipo de cosas. Y son muy hábiles en separar, en dividir, y usa todas las diferentes cosas, instrumentos para poder realizar esto. Y tampoco tiene esa conciencia. O sea, ni cuando algo hace mal, ¿será que lo hizo algo mal? Ellos ni siquiera tienen misericordia, ni siquiera tienen ese perdón dentro de ellos. No tienen ninguna conciencia, sino que incluso va y usan a los hombres. Ellos engañan a los hombres para poder engañar, para poder odiar a las otras personas. Y podemos ver que así a través de ellos, como ellos separan, también separan a las otras personas y también hacen que las otras personas, matando a las otras personas. Y podemos ver de que si todos los cristianos en el momento en que son engañados rápidamente tienen que salir de eso. ¿Por qué? Porque en el momento que si siguen en ese engaño cortan rápidamente, ellos eventualmente los matarán a ustedes. Tienen que sacar de eso. Y una de las características de ellos es que usan al mundo, usan los sentimientos del hombre, usan las situaciones del hombre, usan la corta del mundo. ¿Para qué? Para ir en contra de Dios. No lo hacen ellos mismos. Son depravados y sucios. la manera como oran es sucio. No solamente son enemigos de Dios, sino que la maldad de ellos es algo inimaginable. Por eso tienen que ser encarcelados. Es algo que, pues la verdad, Dios no puede aceptarlos a ellos. Por eso fueron encarcelados. Y por eso ellos incluso fueron pues, en contra de Dios. Incluso ellos mataron al Hijo de Dios y no sintieron ningún remordimiento, sino que ellos lo mataron ni siquiera con sus manos. Son ese grupo caído, malo, depravado. Por eso son aquellos que no debemos tomar la mano. Y, pero también hay aquellos que todavía no han sido encarcelados, y también existen esos seres inmundos que todavía han sido encarcelados. Pero entonces ellos, ¿qué fue lo que dicen? Le rogaron a Dios diciendo que no le mandara el abismo. Todavía en esas personas, o sea, todos esos seres que todavía no han ido no han sido encarcelados. Incluso en otro versículo en Mateo 8 también lo habla de esa manera, diciendo, has venido acá para atormentarnos antes de tiempo, ¿dónde nos quieres llevar? Podemos ver de que ellos entrarán pues en el infierno, en el fuego eterno. En el fuego eterno. Y es el lugar donde fue preparado para el diablo, en que fue en contra de Dios, e incluso todos sus ángeles. E incluso todos los seres que han sido usados por ellos entrarán en ese lugar. Y dice de que ellos serán atormentados todos los días. Tenemos que saber que el Hades es algo bíblico, un 100%, es algo bíblico, un 100%. Y cuando dice de que aquellos que han muerto entrarán en el Hades, en el Seol, en hebreo se dice Seol, esa misma palabra, que dice de que ellos se arderán en las profundidades del Seol. Incluso él está el Seol está descubierto delante de él. E incluso porque no darás mi alma en el Seol, ni permitirás que tú a santo vea corrupción. Estaba hablando sobre Jesús. Podemos ver de que Jesús, él entró en el Seol y él proclamó su victoria. Él proclamó su victoria y de esta manera a los principados y las potestades, está hablando de los ángeles, o sea, todo ese grupo, dice, y les proclama a ellos, los despoja, ¿qué significa? Que lo desarma en un momento, en un instante, y hace que se rindan delante del Señor, les quita todo poder, toda autoridad. ¿Por qué? Porque Él ha triunfado sobre ellos en la cruz. Por eso, el hecho de que Él ha sido victorioso y es proclamado a todos los seres que sean encarcelados y los que no son, y dice, y subiendo en el cielo, estando en la diestra de Dios, y a Él estando sujeto los ángeles, autoridades y potestades. Y como le dije anteriormente, no solamente está hablando solamente a nosotros, sino que a todas las personas, o sea, a todos los seres, no importa en cualquier lugar te estén, todos se postrarán delante del Señor, se rendirán delante del Señor. Incluso en Efesios 1, y como ya habíamos estudiado anteriormente, dice, y dice que todos sentándose en su diestra en lugares celestiales, sobre toda principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre, sobre su nombre, no solo será en ese siglo, sino también el venidero. O sea, no hay nadie que será levantado sobre él, sino que toda la posición de ellos han sido ya determinados, de que todos ellos se doblarán todas las rodillas delante de él. E incluso en Hebreos, ¿qué dice? En Hebreos 4 dice que a él traspasó los cielos. Y entonces nosotros al mirar esta palabra podemos verla muy levemente, de que Él ascendió al cielo. Simplemente podemos pensar, traspasó los cielos, pues Él subió al cielo, ay sí, verdad, Él ascendió al cielo. Pero si vemos en el texto original, ¿qué significa? Que Él traspasó algo. Cuando dice traspasar es que no significa que haya subido así como solamente por subir, sino que Él tuvo que traspasar algo, que había una opresión, había algo que en el cual Él tuvo que traspasar, o sea, que luchar y traspasar. Por eso no podemos ver esta palabra que son tan simplemente que Él ha subido al cielo. Por eso, entonces tenemos que saber de que Él traspasó incluso a todos los espíritus engañadores, todos los espíritus caídos, todos esos seres inmundos, depravados. Él tuvo que traspasarlos a todos ellos. Que Él traspasó a ellos como declarando, proclamando su victoria. Por eso, entonces, en las partes más bajas del cielo, de la tierra, está hablando del Seol. Él traspasó desde el Seol, mostrando su autoridad, su hegemonía, haciendo que todas las personas se arrodillen delante de arrodillándose delante, y probablemente le hubiera también al mismo tiempo le dio una promesa. Ustedes, miremonos al final. Miremos cómo será el final. Y así, de la misma fuerza, Él subió y lo subió al lugar más alto. Eso es lo que podemos ver. Y el apóstol Pablo, y si vemos en Efesios, Él no expresa, pues Él no expresó a esto así tan detalladamente. Y pues no podemos decir exactamente que Él expresó todo esto, pero esa es la verdad, que lo que toda la Biblia nos está diciendo a nosotros. Y también la Biblia nos muestra esto, de que Él, pues cuando nos decimos simplemente que se hizo carne, pues tenemos que saber de que Él estuvo en los lugares más bajos. Cuando dice que vino en las partes más bajas de la tierra, en nuestro corazón tenemos que saber de qué, cuando decimos que vino en carne, que vino incluso a este lugar. Por eso, si vemos en Efesios, podemos ver de que eran unas personas reunidas. Estaba, pues, Efesios era una carta enseñada para los griegos, y por eso, para poder enseñarlos a ellos, y ellos para que puedan recibir pues esa palabra, y como no tenían el fundamento de la palabra, por eso solamente les habló de esos dos niveles, pues, o sea, el cielo y la tierra. Pero si le hubiera dicho esa misma palabra a los hebreos, le hubiera dicho un poco más específicamente, hablando de esos tres niveles, o sea, el cielo, la tierra y debajo de la tierra, o sea, el Hades. Y entonces, ¿qué es lo que la Biblia anuncia en el versículo? Es que hay un lugar más alto, y que es Él bajó en el lugar más bajo. No es que haya venido como si fuera ido de un viaje a otro, sino que Él tuvo que venir y pelear con eso. Tuvo que pelear y subir en lo más alto. Si Él se rebajó de lo más bajo, y el hecho de que haya ascendido es que ascendió en lo más alto, del lugar mucho más alto, y de que Él vino del lugar mucho más alto. Y esto en sí, de que Él vino de un extremo a otro extremo, y esto expresa de que Él es apto para recibir toda gloria. Expresa con profundidad que Él es apto para recibir toda gloria, de que Él es aquel que tiene esa autoridad para poder dar ese regalo. Esto es lo que está expresando, y para poder explicar esto, Él está diciendo que Él es apto para dar ese regalo, que Él es apto para poder dominar, incluso para dominar a la iglesia. Por eso Él da el regalo a la iglesia, incluso todos los santos reciben ese gozo, con gozo esto. Él tiene la autoridad de esto, y así, al hacer esto, Él asegura un entorno en el cual puede llenar todas las cosas. Él así asegura ese entorno preferencial para poder llenar todas las cosas. Y luego, la cuarta interpretación, como les acabo de decir, ¿será que es primero, es que es arriba, pues primero era arriba y luego bajó y luego subió? ¿O será que primero es abajo y luego subió y luego bajó? Pues la verdad no sabemos con exactitud qué es, pero en la interpretación, esa cuarta interpretación, piensa de que Él primero subió y luego bajó, de que Él bajó como espíritu, que Él no bajó como hombre, sino que Él bajó, pues, así como a espíritu, luego de que a Jesús había resucitado y ascendido. Y podemos ver de que esta es la palabra que va junto con lo que Efesios 4 está tratando de decir, esa interpretación. Y si vemos en el versículo 3, 4, nos dice que el Espíritu Santo es un, hace que seamos un cuerpo. El Espíritu Santo nos da ese regalo y hace de que a través de su obra hace que todos nosotros seamos uno. Así es como comienza el capítulo 4. Y el hecho de que nosotros seamos uno en la unión, en la unificación, y nos da a nosotros, para poder llegar a esa unificación, nos da a nosotros los dones para que nosotros podamos ser uno. Y está hablando sobre esa obra pues activa del Espíritu Santo. Pero entonces, ¿qué significa esto? Entonces Jesús ascendió al cielo, pero Él volvió a bajar. Pero entonces, si estamos hablando del Espíritu Santo y Cristo y Jesús es Cristo, ¿cómo puede ser así? Pero entonces podemos ver de que Cristo y el Espíritu Santo no son nada diferente. Y si vemos en Efesios 1, 13, nos dice que habiendo creído en Él, que los creyentes que habían hasta creído en Él fueron sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Podemos ver que Cristo y, y el Espíritu Santo son íntimos. E incluso en el capítulo 3, 16 dice, al ser fortalecido por el poder del hombre interior por su Espíritu. Y también luego en el siguiente versículo dice que Jesús estaba dentro de Él. Pero entonces dijo que era el Espíritu Santo. También es así, correcto. Pero también Jesucristo está en uno. Eso también es correcto. Y en Efesios 1, 23 dice, la iglesia es la plenitud de Cristo. Pero en el capítulo 5 dice que los creyentes son llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo puede ser que nosotros podamos estar llenos así sé que somos en Cristo, pero luego cómo es el Espíritu Santo? Podemos ver que las dos personas, que el Hijo y el Espíritu Santo, la relación es muy estrecha. Podemos ver esto. Por eso, cuando dice de que aquel que ha subido, Jesús, es nuestro Señor, que es el Señor de todo el universo, y aquel que ha bajado, también es igual. De que, no, que el Espíritu Santo va a venir y a darnos a nosotros regalos, no se aparta de Cristo, sino que al darnos a nosotros esos dones, podemos implicar de que Cristo está junto con ese pues regalo. Ese es el principio que nosotros tenemos que saber, de que el hecho de que el Espíritu Santo ha venido, de que el regalo ha venido en nosotros, significa que Cristo está junto con ello. Y en medio de estas cosas podemos pensar de la primera que ha venido en carne y luego la cuarta que ha venido en espíritu. Estas dos van junto con esto. Y podemos ver de que la cuarta interpretación también va con este contexto. Y también la segunda y la tercera interpretación también es algo que no debemos abandonar. ¿Por qué? Porque Él vino en el lugar más, desde el lugar más alto al lugar más bajo de la tierra. También todo esto, pues, aplica a esto y más allá podemos interpretar de esto. Y también Él tiene esa voluntad de llenar todas las cosas. Y si leemos todos juntos versículo 10, todos juntos, el que descendió es el mismo también, subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Así es, el hecho de que haya subido al cielo, ¿qué es? Él ha subido para sí, tiene ese propósito para poder llenar todas las cosas. Todo el cielo, Él estuvo en el lugar más alto. No importa cuántos pues niveles pueden haya, cuántos cielos hayas, pueden haber 5 o 7 o 15, no sabemos, pero no importa. Pero Él estuvo en el lugar más alto, en el lugar que sobrepasa todas las cosas e incluso está en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque Él es el que llena todas las cosas. No es que haya desaparecido, sino que Él ha venido como aquel que domina todas las cosas con esa hegemonía. Y no es que Él haya desaparecido de esta tierra, sino que Él incluso está preparado para poder llenar todas las cosas en este mismo lugar. Por eso, Él a través de luchar esa batalla y a través de la victoria que Él obtuvo, no podemos ver de que Él nos da ese regalo a nosotros y este es el fundamento de ese regalo y Él tiene ese derecho para poder darnos ese su regalo e incluso Él sobrepasa todo territorio universal y nos da a nosotros ese regalo a nosotros. Él es el gobernador, ese es el salvador. Él es aquel que manifiesta, Él manifiesta con una abundancia que Él es el Dios de la gracia. Y podemos ver que el Espíritu Santo, al darnos a nosotros ese regalo, viene a través de ese fundamento, ese derecho de darnos ese regalo a nosotros. Y el hecho de que se haya hecho carne significa que Él vino de lo más bajo, en hasta el Hades, e incluso luego de proclamar esto a todos los diferentes territorios, proclamando su victoria, y así a darnos a nosotros ese testimonio a nosotros, ese regalo a nosotros. Él nos da a nosotros ese regalo para como recordatorio de su victoria universal. ¡Aleluya! Por eso, el hecho de que nosotros, ay, yo creo en Jesús, verdad, yo por creer en Jesús voy a recibir la salvación, mis cosas irán bien, voy a recibir la bendición, también pues en mis riquezas también me van a ir bien, ir al reino de los cielos. Queridos hermanos, esa manera en que creer en Jesús metodológicamente, ay, que lo que nosotros, ese no es el centro de todo esto, sino que es ahora pelear por el Señor. Lo que nosotros tenemos que hacer toda nuestra vida es vivir por su reino, seguir su voluntad, es seguir su voluntad. Y lo primordial de todos nosotros, que es la unidad. ¿Sí, qué pasará si la iglesia no hay unidad dentro de la iglesia? El enemigo vendrá y tomará esto. Primero tenemos que tener esa unidad ante todo, recordando, como venerando a nuestro Señor eterno a través y recibiendo esos dones que Él nos ha dado a nosotros, y en el cual es ese regalo y en el cual el Señor me ha dado a representando esa victoria del Señor. Espero que puedan apreciar ese regalo que han recibido. Les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Ese soberano absoluto en el cual que ha definido nuestro futuro, y espero que ustedes puedan marchar junto con Él sin manchar esto. Les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Oremos en esta hora. Cuando oremos, Señor, gracias por esa salvación que nos has dado, y no solamente la salvación, sino que todos esos dones, esos regalos de gracia que nos has dado, quien tú has peleado por nosotros personalmente, y tú has sido victorioso, tú has pagado el precio y has obtenido esta victoria. Ayuda, Señor, que nosotros no menospreciemos esto, no desvaloremos esto, sino que nosotros, a través de esto, podamos conocer de que tú has comprado nuestro futuro, de que tú has pagado el precio y has formado ese futuro eterno. Ayuda, Señor, a tener esa determinación de seguirte a ti. Recíbenos a nosotros y ayuda, Señor, que todos nosotros de la misma manera podamos ser aptos delante tuyo. Vamos a orar todos juntos.